Buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Para mí siempre es un gozo y un privilegio que me da mi Señor Jesús de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a continuar esta tarde con el libro de Josué. Hoy vamos a comenzar el capítulo 6 y solo quiero leer los últimos dos versículos que estudiamos la semana pasada, que nos compartió el pastor Celso, ¿verdad? Donde dice en el capítulo 5, el versículo 14, que dice: Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del Señor, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Dice la palabra del Señor que Josué alzó los ojos y vio a un varón que estaba delante de él. Y dice que estaba con una espada desenvainada. ¿Qué pensarían ustedes si miran a una persona con una espada desenvainada? Es alguien que está listo, ¿verdad?, para pelear la batalla. Y dice que Josué lo miró y estaba con una espada desenvainada. Pero como nos decía el pastor Celso la semana pasada, que este varón que estaba ahí con la espada desenvainada nunca, jamás había perdido una batalla. Nunca. ¿Quién es ese varón? Ese es Jesús. El problema es, como nos decía el domingo pasado el pastor, ¿verdad?, es que nosotros muchas veces nos equivocamos y pensamos que somos nosotros los que tenemos el control. Pero aprendimos que Él es el que lo tiene y que nosotros lo que nos toca es tener fe. El Señor va a comenzar este capítulo 6 recordándole a Josué y al mismo tiempo dándole ánimo que Él va adelante. Entonces vamos a ir, les invito a abrir sus Biblias en Josué capítulo 6. Pero antes de comenzar a leer, yo voy a orar para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesús. Acompáñenme. Padre, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque has permitido que estemos como iglesia, Señor, una tarde más reunidos aquí, Señor, para oír tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos enseñes las cosas, Padre, que no sabemos, y que nos haga, Señor, las personas que tú quieres que seamos. Pedimos, Señor, que tú uses esta palabra, Señor. En especial, Señor, te pido que me uses a mí como un instrumento en tus manos para poder compartir tu palabra, Señor, a mis hermanos. Quiero poner este tiempo en tus manos, Señor, y te pido tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos al capítulo 6. Vamos a leer los primeros dos versículos del capítulo 6, de Josué capítulo 6. Dice: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, dice, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Versículo 2: Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Y vamos a hacer una pausa ahí y vamos a pensar un poquito en estos primeros dos versículos. Dice en el versículo 1 que Jericó estaba no solo cerrada, sino que estaba bien cerrada. Dice que nadie entraba ni salía por causa de los israelitas. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando estudiamos en el capítulo 2, decía que los israelitas estaban atemorizados, que les tenían miedo. Entonces, ellos lo que hicieron fue cerraron las puertas, y aparte de eso, no dejaban entrar a nadie ni salir a nadie. ¿Por qué? Porque ellos sabían que venía la destrucción. Entonces dijeron ellos, bueno, aquí vamos a cerrar y así vamos a evitar la destrucción. Este pueblo de Jericó, en vez de rendirse al Señor y arrepentirse de sus pecados, reconocer el poder de Dios, más bien lo que deciden es enfrentarse a Dios, porque cierran las puertas, como diciendo, bueno, aquí no va a entrar nadie, ni va a salir nadie. Decidieron cerrar las puertas, y con eso lo que estaban haciendo era rechazando al Señor y los mandamientos del Señor. Ahora, para que nosotros podamos pensar un poquito en nosotros, nosotros podemos decir, bueno, qué bárbaros estos de Jericó, ¿verdad? O sea, que miran que les viene la destrucción y no se arrepienten. Muchas veces, hermanos, nosotros somos iguales a este pueblo, cerrados, pero no solo cerrados, sabemos, sino que hay unos bien cerrados. Aquí no entra ni sale nadie. Una vez escuché, hace tiempos, ¿verdad? Que dijeron de alguien que venía a esta iglesia. Pero dice, miren, si aquí en esta iglesia me van a estar reprendiendo mi pecado, cada vez que yo venga, yo mejor no vuelvo. Cerrado. Bien cerrado, porque no volvió. Lo que nosotros debemos saber, hermanos, es que esta es la condenación. Ese pueblo de Jericó, por haberse cerrado, no quedó nadie, ¿verdad? Solo la familia, que vamos a mirar cuáles fueron, ¿verdad? Pero Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No debemos de cerrar las puertas al Señor, mis hermanos. Más bien hay que abrirlas de par en par para que Él entre. Ahora en el versículo 2 dice que Jehová dijo a Josué. Miren bien lo que Jehová le dijo a Josué. Yo le dijo, yo. O sea, yo Jehová. Yo el Señor. Yo te he entregado la tierra en tu mano, te he entregado a su rey y te he entregado a sus varones de guerra. Señor, lo que le está diciendo ahí, mira Josué, yo ya te di la victoria, yo te entregué a tus enemigos. No importa qué tan altos sean esos muros o qué tan cerradas estén esas puertas, yo ya te di la victoria. Eso es lo que el Señor le está diciendo ahí a Josué. El Señor puede decirlo si puede. En el Salmo 24 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. La tierra es de Él. Y Él puede dársela a quien Él quiera. Ahora es importante que nosotros reconozcamos que si nosotros hemos ganado batallas espirituales en la vida de nosotros, o estamos ganando batallas espirituales, no es porque nosotros somos gallos o porque nosotros seamos espirituales, es por Cristo en nosotros. Por eso podemos ganar batallas, porque Cristo está en nosotros. Y como decíamos la semana pasada, Él va con la espada desenvainada y va delante de nosotros. Y por eso nosotros podemos ganar, porque Él va delante. Ahora yo le voy a decir a qué batallas espirituales me refiero cuando les digo que nosotros estamos ganando, porque a Josué ahí el Señor le dijo, yo te di la tierra, te di a su rey y su ejército. Pero a nosotros, la palabra del Señor dice específicamente que nos dio la victoria. Yo solo le voy a leer 3-4 cosas de las cuales el Señor nos dio la victoria y después ustedes pueden pensar en eso en sus casas y repasarlo. Pero en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice la palabra del Señor que Él nos dio la victoria a nosotros sobre el mundo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y en el capítulo anterior, o dos capítulos antes, ahí mismo en Primera de Juan, decía que lo que hay en el mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. El Señor, a través de la fe, mis hermanos, nos da la victoria sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si usted es creyente, el Señor va adelante y dice que si usted es nacido de Dios, usted tiene capacidad de vencer al mundo, pero no por usted, por Él. También dice la palabra del Señor que nosotros tenemos vida eterna. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos dio la victoria sobre la muerte también. Dice 1 Corintios 15, versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Si usted es un hijo de Dios, usted puede decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿A dónde está? ¿O dónde, sepulcro, tu victoria? Dice en el versículo 57, gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la victoria sobre la muerte. Y la muerte es algo a la cual, como seres humanos, todos le tenemos miedo. No sabemos el día que el Señor nos va a llamar, hermanos, pero somos libres de eso. El Señor nos dio la victoria, Él ganó. Él venció la muerte. Y somos victoriosos por medio de Jesucristo. También, en Primera de Juan, en el capítulo 2, dice que nos dio la victoria sobre el maligno. Dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque ustedes son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y han vencido al maligno. Y también lo que acabamos de leer ahorita en la lectura de la Biblia, en Romanos, versículo 37 al 39, que dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Bueno, Señor, podemos decir, ya me diste la victoria, ya tengo la teoría. Pero ahora, ¿cómo lo voy a vencer? El Señor ya le había dado la victoria y le dijo ahí a Josué, yo te entregué a Jericó, a su rey, a su ejército. Pero ahora del versículo 3 en adelante, el Señor le va a dar las instrucciones a Josué de cómo va a ser para ganar. Vamos a leer versículo 3 al versículo 5. Dice, rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Miren, en estos tres versículos, el Señor le está dando la estrategia. Nunca en la vida alguien había ganado una batalla con estrategia. Y el Señor les dice, miren, ustedes van a rodear la ciudad, le van a dar una vuelta todos los días durante 6 días, 7 sacerdotes van a llevar bocinas delante del arca, el séptimo día le van a dar 7 vueltas, los sacerdotes van a tocar las bocinas, cuando toquen prolongadamente todo el pueblo va a gritar a gran voz, el muro caerá, entonces subirá el pueblo derecho para adelante. El Señor acaba de dar las instrucciones a Josué. Ahora, ¿qué hizo Josué? ¿Qué hizo Josué? Miren lo que hizo Josué, ahí está. En el capítulo anterior, en el versículo 5, miren la actitud de Josué ahí en el versículo 14, cuando le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esa es mi actitud de reverencia al capitán del ejército. Esa es mi actitud de reverencia al capitán del ejército. Esa misma actitud que tiene Josué ahí cuando le dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Esa es mi actitud cuando yo leo la Biblia. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y abro la Biblia y me pongo a leer. Esa es mi actitud. Con esa actitud leemos la palabra del Señor. Cuando abrimos la Biblia para leer la palabra del Señor, el Señor habla y yo escucho. Él es el Señor. No soy yo soy su siervo. Eso es lo que miramos aquí de Josué. Pablo hacía lo mismo. En Hechos capítulo 9 versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice Pablo. Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Pero esa era la actitud de Pablo también, igual que la de Josué. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Muchas veces, hermanos, nosotros venimos aquí a la iglesia a imponer nuestros pensamientos. Muchas veces venimos aquí a la iglesia a dar órdenes. Aquí se tiene que venir con esa actitud de reverencia que dice, Señor, ¿qué quiere usted que yo haga? Así debemos de venir aquí a la iglesia. Esa misma actitud que tiene Josué ahí. Señor, ¿qué quiere que yo haga? La misma actitud de Pablo. Versículo 6. Voy a leer ahorita el versículo 6 hasta el 16. Una sola, si me siguen por favor la lectura. Dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodear la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá su voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día en que yo les diga, gritad, entonces gritaréis. Versículo 11, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos y la retaguardia iba tras el arca de Jehová mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, volvieron al campamento y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces, solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. Es impresionante, mis hermanos, es impresionante cómo Josué escuchó al Señor. Y no solo eso, lo obedeció. Josué siguió las instrucciones que el Señor le dio, que Jehová le dio, las siguió al pie de la letra. Si ustedes se habían fijado en los versículos anteriores, el Señor le dijo, vas a hacer esto. Pero ahí podemos mirar lo que realmente se hizo. Siguió las instrucciones del Señor al pie de la letra. Josué no solo era un oidor de la palabra, sino que él era un hacedor también. Y a eso mismo nos llama el Señor a nosotros, a ser, no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Ahora, ¿qué es lo que nos demuestra a nosotros el hecho que Josué haya venido, escuchó al Señor y hizo exactamente como él pidió? Yo lo único que puedo pensar es que Josué tenía primeramente un Señor. Jehová era el amo de Josué. Y en esta batalla, Jesús era su capitán. Y él obedeció al pie de la letra. Y lo otro que puedo mirar también es que Josué tenía fe. Porque le creyó a Dios todo lo que le dijo. Y así actuó. Eso es vivir por fe, hermanos. Hoy en la mañana el pastor Sergio nos estaba dando una definición de lo que era la fe. Eso es vivir por fe. Lo que Dios me dice en su palabra, lo creo y lo hago. Eso es vivir por fe. Nosotros tenemos las instrucciones claras también. Así como a Josué, el Señor ahí se las dio y así obró. Nosotros también tenemos las instrucciones claras. Miren, les voy a dar un ejemplo. Lo acabamos de ver ahorita en Pedro, ¿verdad? O sea que como lo acabamos de ver, se lo voy a recordar. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, ¿qué dice? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. El Señor les dice, si ustedes hacen esto, no van a caer. ¿Qué cosas? Añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La pregunta es, ¿escuchó las instrucciones de su capitán? ¿Las escuchamos? Si ustedes hacen esto, no van a caer. ¿Qué cosa, Señor? Añada su fe esto, esto y esto y esto. ¿La escuchamos? Entonces, si cae y pierde la batalla, ¿por qué es? Dos cosas. O porque no escuchó al Señor, le entró por aquí, le salió por acá. O porque no siguió las instrucciones. Ahora, ¿por qué seguía las instrucciones de Josué? ¿Por qué? Porque Josué temía a Jehová. Miren lo que dice ahí en el versículo 10. Miren lo que dice ahí en el versículo 10, de ahí de Josué 6. Dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros, les dice, no gritaréis. Es más, le dice, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de su boca. Hasta el día que yo les diga. Eso es como, ¿alguna vez jugaron escondite, chiquito? Shh, cállate que nos van a encontrar. Está diciendo Josué, no vayan a gritar, que ni se les oiga la voz. Josué no quería bajo ningún punto desobedecer a su Señor. ¿Saben por qué? Porque la victoria estaba en juego. Si él desobedecía. Muchas veces, hermanos, Nosotros actuamos como personas sin fe, sin dirección, sin temor al Señor y sin temor a las consecuencias que nos vengan por no obedecer la palabra del Señor. Muchas veces nos encontramos en problemas financieros, nos encontramos en problemas matrimoniales, nos encontramos en problemas con nuestros hijos, nos encontramos en problemas con los hermanos de la iglesia y nos encontramos en problemas de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no seguimos las instrucciones. Si ustedes hacen esto, no van a caer, dice el Señor. Tenemos que obedecer la palabra. Si el Señor le dice, perdone, yo voy a hacer justicia, yo lo voy a vengar, ¿le cree o se va usted a vengar? Tenemos que vivir por fe. El Señor habla, nosotros le creemos y así actuamos. Ahora, ¿cuándo actuó Josué? Josué actuó en el tiempo del Señor. Josué actuó cuando el Señor le dijo. Miren ahí en el versículo 16, le dijo, griten, griten, les dice. El Señor les ha entregado la tierra, pero Él les dice, les ha entregado la tierra, les está hablando en tiempo pasado ya. ¿Por qué? Porque le creyó a su capitán. Desde el momento en que su capitán le dijo que él iba a ir adelante, desde el momento que su capitán le prometió la victoria, desde ese momento él le creyó. Y lo único que él hizo fue esperar el momento que Dios le dijera ahorita. Entonces ahí les dijo, griten. Y en ese momento gritó. Ahora, ya van para adentro ahorita, ¿verdad? O sea, ahorita ya van para adentro, a la ciudad. Versículo 17 al 19. Pero el Señor les dice, hey, espérense, antes de entrar les voy a decir qué van a hacer ahorita que entren ahí. Versículo 17 al 19. Les dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata, el oro y los utensilios de bronce, de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Y vamos a pensar en estos versículos también, cuando le dice, van a entrar, pero le dice, la ciudad va a ser anatema a Jehová. Hay otra versión que explica un poquito mejor para que nosotros podamos entender. Que dice Jericó, dice, con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio. O sea, Jericó va a ser destruida completamente como una ofrenda al Señor, dice esa versión. Hay otra que dice que va a ser consagrada a destrucción completa con todas las cosas que están en ella. Prácticamente, lo que el Señor les está diciendo, miren, ustedes van a entrar ahorita a la ciudad, pero ahí deben destruir todo. Ahí deben destruir todo. Pero imagínense a qué punto les está diciendo que lo deben destruir todo, que ahí les dice, ahí mismo en el versículo 17, les dice, solamente Rahab la ramera vivirá. O sea que no solo es que deben destruir las cosas materiales, lo que encuentren por adelante, sino que deben de matar a todos también. Porque el Señor le está diciendo que solo va a vivir Rahab con todos los que estén en su casa. Y después le dice, ¿por qué solo ella va a vivir? Porque tuvo fe. Porque escondió, le dice, a los mensajeros. Hermanos, yo les voy a recordar algo. Este mundo que vivimos, va a ser destruido por completo. Como mirábamos en la mañana que nos explicaba el pastor Sergio, ¿verdad? Y nos decía, vivimos como que se nos olvidan estas cosas, pero este mundo va a ser destruido por completo. Y solo los que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo se van a salvar, así como Rahab. En el versículo 18 les dice, guárdense del anatema. Vosotros, les dice, o sea, ustedes, mi pueblo, guárdense ante el anatema, les está diciendo en el versículo 18. Lo que les está diciendo es cuídense, ahí les dice de no tocar lo maldecido, no tomen nada de ahí, no lo toquen, no sea que maldigan el pueblo de Israel y lo pongan en turbación. Yo lo que estaba pensando, mis hermanos, que el Señor les está diciendo aquí es, miren, ve, no se mezclen con el mundo. A nosotros el Señor hoy en día nos pide lo mismo. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18, se lo voy a leer y dice, miren, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero miren lo que dice, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia hay entre Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, todos, sois templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No se mezclen, no toquen lo inmundo, les está diciendo ahí, guárdense del anatema, cuídense de no tocar lo maldecido. El Señor nos ha escogido a nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y Él quiere que seamos santos y sin mancha. Y ahí en el versículo 19 dice, más todo lo que es la plata, el oro, los utensilios de bronce van a ser consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora ya tienen las instrucciones, les dice, ahora sí entren. Les dice, a pelear la batalla. Del versículo 20 al versículo 25, dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Y el muro, dice, se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron y destruyeron al filo de espada todo lo que había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, entrad a la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata, el oro y los utensilios de bronce, de hierro. Mas Josué, dice, salvó la vida de Rahab la ramera y la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Dice, el pueblo gritó. La pregunta es, el pueblo, o sea, Josué les dio las instrucciones. Pero ¿quiénes gritaron? El pueblo entero. Todo el pueblo tuvo fe. Y dice, el muro se derrumbó. Destruyeron todo lo que había en la ciudad. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos y animales. Y de ahí les dijo, entren en la casa de Rahab y háganla salir de ahí. Y aquí es lo que podemos mirar, hermanos, que la salvación de Rahab es una realidad. ¿Se acuerdan lo que miramos en el capítulo 2? ¿Verdad que ella hizo acuerdo y les dijo, les voy a pedir que cuando vengan, ¿verdad?, que cumplan el trato? Pero aquí podemos mirar que la salvación de Rahab es una realidad. Pero no solo ella, toda su familia y todo lo que tenía. Y dice, y habitó, dice, entre los israelitas por haber creído en el poder de Dios. A pesar de que ella no era israelita, vivió con ellos. Y eso somos nosotros también. Vamos a estar con el Señor porque Él así lo prometió. Nosotros somos gentiles. Pero el Señor nos dio entrada a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos adoptó como hijos suyos. Como les recuerdo, mis hermanos, todo va a ser destruido, pero el Señor nos va a salvar porque Él lo prometió. Él ya ganó la batalla y nos salvó porque nos ama. Así dice el Salmo 44:3, dice, porque no fue su espada, dice, la que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria aquel día. Ahora dice, refiriéndose al Señor, fue tu brazo, tu mano derecha, fue la luz de tu rostro, porque tú, dice, los amabas. ¿Por qué nos salvó el Señor? Porque nos ama. A cada uno de ustedes. Y por último, mis hermanos, el Señor les va a dar las instrucciones de lo que sigue después de que ellos conquisten la ciudad. Versículo 26 y 27 les dice, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y dice, maldito el que reedificare. Prácticamente, esta ciudad, mis hermanos, representaba un mundo en contra de Dios. Un mundo que odiaban a Dios y que cerraron sus puertas y sus corazones para que Dios no entrara en ellos. Y entonces viene Josué y les dice, maldito el que reedificare, maldito el que vuelve atrás. Segunda de Pedro 2:21. Lo vamos a mirar. Porque mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Mejor, dice, les hubiera sido no haber conocido a Dios que haberlo conocido e irse para el mundo. Mejor les hubiera sido no haberlo conocido. Eso es lo que le está diciendo Josué ahí, maldito el que reedifique. Y de ahí dice, en el versículo 27, estaba pues Jehová con Josué. Pero yo les voy a recordar algo, mis hermanos, no solo con Josué, con nosotros también. En Mateo 28:20 dice, yo aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tengo tres conclusiones. Es el Señor quien nos da la victoria porque Él ganó la batalla. Tenemos la victoria garantizada, como nos decía el pastor Celso la semana pasada, tenemos la victoria garantizada, pero nosotros debemos de pelear la batalla. Tenemos, sí, la victoria garantizada, pero tenemos que pelear la batalla. Y esa batalla solo la vamos a ganar por medio de la fe. Y lo otro, tenemos que esperar en las promesas del Señor. En Apocalipsis dice, el último versículo y el último capítulo de Apocalipsis, el Señor dice, aquí yo vengo pronto. Hermanos, el Señor viene, ¿verdad? Entonces yo los animo a pelear las batallas por medio de la fe. De la fe. Tenemos la victoria garantizada, sí. Pero hay que confiar en el Señor. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, por Jesucristo. Agradecemos por el gran capitán, Señor, que tú nos has mandado, Señor, a pelear por nosotros. ¿Qué seríamos, Señor, nosotros si no tuviéramos a tu Espíritu, Señor, abogando por nosotros y peleando las batallas por nosotros? Agradecemos por eso, Señor, y al mismo tiempo pedimos, Señor, de tu gracia, de tu ayuda, Señor, para concluir la carrera, Señor, que tú nos has mandado a cada uno, Señor, concluirla bien, ¿verdad? Concluirla, Señor, como tú quieres que cada uno concluyamos nuestra carrera, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder llevar el Evangelio, Señor, y poder ser santos como tú quieres. En el nombre de nuestro Señor Jesús, oramos.